vamos a iniciar el estudio bíblico. Entonces, antes de iniciar nuestro estudio bíblico, como creyentes en el Señor Jesucristo, recuérdense que es necesario estar en comunión con Dios, llenos del Espíritu Santo para poder entender la porción espiritual de la palabra de Dios. Hacemos eso y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas estas cosas y que todo sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, estamos haciendo este bosquejo especial del asunto de tiempo que transcurre en estas 69 semanas. Recuérdense que tenemos la 70ª semana de Daniel, y como tienen a ver aquí en la diapositiva, son 70 periodos de 7, y estamos hablando específicamente de los primeros 69 semanas, que son 463 años, que transcurren desde el edicto que se le da por Artajerjes Longimanos a Nehemías. Y se dicta ese edicto en el año 444, el mes es Nisan, que viene siendo marzo o abril. Entonces, hay una discrepancia. Cuando yo pongo, por ejemplo, estas cifras que les he puesto en el pizarrón, ustedes se dan cuenta de que aquí hay algo, hay una discrepancia, porque aquí hay 490 años y aquí hay estos 483 años, 173.880. Pero aquellas personas que les gustan la matemática se dan cuenta que esos días no son años de 365 días, sino de 360 días. Entonces, como dice en inglés, what's the matter? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Por qué tiene una diferencia? ¿Verdad? Y la diferencia esa es la que vamos a ver. Yo se lo voy a explicar porque recuerden que estamos tratando con dos calendarios diferentes. El calendario bíblico es un calendario lunar. O sea, la luna aparece cada mes y ese es el que utiliza la Biblia para llevar a cabo los cómputos que tenemos aquí. Y todo está el calendario gregoriano, tiene una precisión bastante aguda, de 365 y un cuarto. O sea, todos los años tienen 365 días y un cuarto, pero los años lunares tienen 360. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué hay años más grandes y más pequeños? El cómputo que estamos haciendo se basa en los años lunares. Y ahora les voy a explicar todo esto y vamos a utilizar los dos calendarios para que ustedes vean cómo concuerdan estas cosas. Entonces, lo primero que todo en la Biblia hay varias descripciones del periodo de 7 años de la tribulación. O sea que aquí lo que les quiero dar ahora es el racional que vamos a utilizar para saber que el periodo de tiempo relacionado a estas 69 semanas es exacto. Y es algo muy interesante. Una de las cosas que va a ocurrir aquí, cuando nosotros lleguemos a ver la precisión que tiene la Biblia, es la precisión que tiene nuestro Dios en dar sus mandatos. Muy interesante, ¿verdad? Porque Dios es perfecto. Yo no sé cuántos de ustedes estuvieron aquí cuando yo di la posibilidad matemática de que ocurra una profecía en 450, 800, 500 años. Son números que no se pueden escribir solamente en el pizarrón, porque tendrías que escribir números así. Uno seguido por 80 ceros. O a 10 al poder de 80. Son 80 ceros seguidos al número principal. Estamos hablando de trillones y cuatrillones de oportunidades de que esa profecía se cumpla. Para que se cumplan dos profecías se incrementa de una manera exponencial. Para que se cumplan 10 o 15 profecías estás hablando de 1 a 176. 10 al poder de 176. Que ya 10 al poder de 176 equivale a la tierra completa llena de arena, de granitos de arena. Esas son la cantidad de granitos de arena que le cabe a la tierra para que se cumpla una profecía. O sea, pegarle a la cantidad exacta. Interesante, ¿verdad? O es igual que llenar a los Estados Unidos de monedas de dólar, o creo de cuores, si quieres ponerle cuores para que salga más barato, ¿verdad? Le pones cuores en el estado de Texas y lo llenas a una profundidad de 3 pies. En todo Texas, estamos hablando de Houston, San Antonio, Lubbock, todas las partes de Texas, una extensión territorial extraordinaria, 3 pies, y la posibilidad de que tú encuentres un cuore que está marcado, un cuore marcado, en todo el estado, te dice, ok, ve, y si tú encuentras ese cuore, te va a dar una oportunidad para que lo encuentres, que tú vayas y hagas así, ¿sabes qué? Me voy a ir a Galveston. Ahí al lado de la arena, y ahí voy a meter la mano, ¡ráquete! Y ¡za! A sacar el cuore. Esa es la posibilidad que se cumplan estas profecías. O sea, son astronómicas, o sea, es demasiado grande la probabilidad. Y todas estas profecías se han cumplido a pie de la letra. A nosotros nos hace saber que este es Dios que nos está hablando a nosotros, porque no se pueden cumplir de otra manera. Entonces aquí lo que les voy a dar a ustedes es cómo Dios cumple esta profecía. Y vamos a utilizar los dos calendarios para que se den cuenta de que estamos sirviendo a un Dios que es todopoderoso. Todo lo que Él dice no es al azar, todo lo que dice, él es preciso, él tiene un Dios de precisión en todo lo que hace. Entonces, este es el racional para el uso de los años de 360 días, de los años lunares. Entonces, primero que todo, tenemos que ir a la Escritura para saber si eso se ha utilizado en la Escritura, porque la base del conocimiento para nosotros es la Escritura. Olvídense del sistema moderno de las cosas. Si la Biblia contradice a un sistema moderno, la Biblia está correcta. Y la Biblia te lo prueba porque es Dios el que la ha puesto. Entonces, es escrito como media semana en Daniel 9:27. O sea, 3 años y medio. Media semana. Recuérdense, una semana son 7 años, media semana son semanas de años, son 3 años y medio. También vemos esto en Daniel 7:25. En Daniel 7:25 dice lo siguiente: y él proferiría palabras contra el Altísimo y afligirá a los santos del Altísimo e intentará cambiar los tiempos y la ley. Fíjense, interesante, los tiempos y la ley. Miren, hay personas en el mundo que siguen el sistema de Satanás y todos se creen Mesías. Tienen ciertas características del Mesías. O sea, son anticristo. No anticristo que están en contra de Cristo, sino que quieren suplantar a Cristo. Y en Venezuela hubo un señor que se creía la maravilla. Bueno, se murió, ya, se le acabó el tiempo. Él cambió el tiempo en Venezuela. Le agregó media hora el tiempo. Ahora el tiempo de Venezuela no es el mismo de antes. Ahora tiene el tiempo bolivariano. El tiempo bolivariano. Entonces, imagínense usted. Pero aquí dice: intentará cambiar los tiempos y la ley, y les serán entregados en su mano por un tiempo, por tiempos y por medio tiempo. Fíjense la definición: por un tiempo, después dice dos tiempos y medio tiempo. O sea, está hablando de 1, 2, 3 años y medio. Un tiempo es un año, dos tiempos son 2 años y medio, 3 años y medio. En Daniel 12:7, y oí al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, que levantando su mano derecha y su mano izquierda al cielo, juró por aquel que vive para siempre, que será por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. La mitad es el otro, el medio año. Y cuando se termine la destrucción del poder del pueblo santo, se cumplirán todas estas cosas. Entonces, vemos el uso, pues, en el Antiguo Testamento. Y como yo les he dicho anteriormente, el libro de Apocalipsis está totalmente anclado en el libro del Antiguo Testamento. O sea, todo lo que está en el Apocalipsis está en el Antiguo Testamento porque es anclado y es información para los judíos. Para nosotros también, que él nos ha de antemano el conocer estas cosas. Y se dieron a la mujer las dos alas y la gran águila al fin de que volara de la presencia de la serpiente al desierto. Eso es cuando, a los 3 años y medio que pasa, vuela de ahí. Y dice: y será sustentada por un tiempo, tiempos, ¿verdad? Y medio tiempo. Son 3 años y medio. Y eso nos deja saber que cuando la mujer se va de Jerusalén, que es parte de la fijación de las trompetas en el medio, porque esto está ocurriendo en el tiempo, tiempos y medio tiempo de sustentación, que son los 3 años y medio del periodo que les queda, porque la asolación de abominación está en el templo. Entonces, les estoy dando esto para que ustedes se den cuenta del uso de estas palabras, porque ahora les voy a decir cómo se llega a estas designaciones. Entonces, también vemos que Daniel 7:25 y Daniel 12:7 y 2:14 describe el periodo que los judíos estuvieron en el desierto protegidos por Dios. Judíos regenerados, y ese periodo se refiere como un tiempo, tiempos y medio tiempo, o sea, 3 años y medio, el mismo periodo de tiempo. Después, el uso de 1260 días en Apocalipsis 12 y 11:3. 1260 días. Cuando vamos aquí, vemos que hay un uso especial. Les voy a poner aquí designaciones: tiempo, tiempos y medio tiempo. Y ahora, ¿cuánto fue que dije? 1260 días. Y 1260 días, ese tiempo, tiempos y medio tiempo, equivale a 1260 días. Y entonces lo vemos en la Escritura, en Apocalipsis 12:6. Sí, de acuerdo al calendario lunar. Y la mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios para hacer su estadía por 1260 días. Te la dio por un lado, tiempo, tiempos y medio tiempo, ahora te lo está dando en días. 1260 días. Ya la matemática comienza a funcionar, ¿verdad? También después de eso lo vemos en Apocalipsis 11:3. Apocalipsis 11:3 nos dice: y otorgaré autoridad a mis dos testigos, y ellos profetizarán por 1260 días. Ahí lo ven, esos son los dos profetas que vamos a verlo más adelante, pues la gente piensa que son Moisés y Elías. Yo cuando entremos ahí se los voy a dar con más lujo de detalle, vestidos de silicio. Entonces ahí tenemos 1260 días. Claramente podemos observar que estos 3 años y medio se refieren, entonces esto es igual a 3 años y medio, y estos 3 años y medio se refieren a 1260 días. Entonces, además de eso, para que no falle la matemática, está descrito como un periodo de 42 meses. Ese 42 meses está en Apocalipsis 11, 2. En Apocalipsis 11, 2 tenemos que Dios nos da a nosotros la información y ahora nos los da en meses, ¿verdad? Y en Apocalipsis 11, 2 dice, pero excluye el patio que está afuera del templo, no lo midas, porque ha sido entregado a las naciones. Y éstas hollarán la ciudad santa por 42 meses. Entonces tenemos que aquí está hablando de 42 meses. Entonces aquí la Biblia nos está dando el cronómetro divino del tiempo. El cronómetro divino del tiempo es lunar. Claro está, tenía que hacerlo para definir el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Él sabía que el hombre iba a salir con esta nueva matemática que dividía los años en 365 días. Pero Dios los define en 360 días. Entonces aquí tenemos que un tiempo, si un medio tiempo es igual a 3 años y medio, y 3 años y medio es igual a 1260 días, 1260 es igual a 42 meses. So far, como dicen, so good. Hasta el momento, todo muy bien. Entonces la conclusión que llegamos es que 42 meses, poniéndolo al revés, 42 meses es igual a 1260 días, y 1260 días es igual a un tiempo, tiempos y medio tiempo, y eso es igual a 3 años y medio. Y si hacemos una simple división de 1260 entre 42 meses, podemos ver que un mes tiene ¿cuánto? 30 días. O sea que en la Biblia tenemos los años en días, de 30 días los meses. Son meses lunares. Entonces, y eso es algo verdaderamente interesante porque para nosotros vamos a saber la matemática divina, cómo funciona. La Biblia habla de un año lunar, entonces. Al utilizar estos números bíblicos, ahora yo creo que ustedes sepan que el año lunar es mucho más preciso porque Dios ha definido el tiempo en que la luna rota alrededor del sol y dice cuántas veces va a rotar alrededor del sol y cuántas veces la Tierra lo va a ver. Porque ustedes hablan de un reloj pequeñito, atómico, porque ahora se basa todo en el reloj atómico, pero Dios se basa en el reloj ultraatómico. Fuera de la dimensión, ese es, como Dios no lo puede hacer nadie. De esta manera lo entendemos muy bien, pero sí tiene precisión los 365 días. Lo que pasa es que en aquellas épocas no se utilizaba porque la gente no tenía esa capacidad, pero se utilizaban los meses para definir los tiempos. Ahora, si toman un calendario y hacen la cuenta comenzando con marzo 5 del año 444 hasta marzo 30 del año 33, van a concluir con 173.880 días. Eso es lo que tenemos aquí. 173.880 días.
¿Marzo 5 a marzo 30 de qué año?
Es del 33.
¿Es marzo 5 del año 44?
Marzo 30 del 33.
No, pero desde marzo 5.
Desde marzo 5 del 444 a marzo 30 del año 33. Esta verificación la podemos hacer utilizando el calendario gregoriano. Porque nosotros queremos, aquí está, tienen la definición de esto, ahora queremos ver esta definición con el calendario gregoriano, a ver si el nuevo cálculo concuerda con la información bíblica. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Aquí tenemos entonces esta explicación de la 70ª semana. Bueno, aquí se los voy a dar, no se preocupen por eso, pero yo se los voy a dar. 69 por 7 son por 360, ¿verdad? Son 173.000. Y después podemos ir desde marzo 5, 444, más 173.880 días, y vamos a darnos cuenta que eso nos lleva directamente a marzo 30 del año 33, con estos días bíblicos. Ahora, y aquí está la explicación, del año 444, se lo voy a poner aquí en este lado para que lo puedan ver, del año 444, antes de Cristo, y viendo pues al año 33, tenemos que ponerlo al año 33 menos 1. ¿Por qué menos 1? El calendario no comienza con el año 0, comienza con el año 1. Entonces ahí se pierde un año en el calendario gregoriano, porque estamos viendo el calendario gregoriano de 365.25. Entonces, o sea que no hay año 0 y por eso tenemos ¿cuántos años nos quedan? En vez de 400, tenemos 400, ¿cuántos? 476 años. 476 años.
¿Está hablando antes y después de Cristo?
Tienes que partir del año 444 a Cristo. completo, vamos a quitarle un año completo se va. Entonces ahora tenemos 476 años y 476 años por los días del calendario gregoriano, 365.242198, que es, cada año tiene esta cantidad de días, tiene un punto aquí, casi un cuarto de día, por eso viene el año bisiesto, cada 4 años el año bisiesto, porque se debe a esa cantidad que ellos se lo agregan al final. Entonces, si hacen eso, y después, los días entre marzo 5 y marzo 30 son 25 días, marzo 5 y marzo 30, ¿verdad? Porque esto es en marzo 5 y esto es en marzo 30, tenemos la cantidad de 25 días, ¿correcto? Entonces, si tú multiplicas esto por esto, tienes la cantidad de 173.880 días, multiplicado con los 476 por 3.5, son 173.885 más los días entre marzo, que son 25, más 25, y
855. ¿Me da punto y algo?
No, este número de aquí, ¿tú multiplicaste esto con la computadora?
Sí.
¿Cuánto te da?
375.2286,
o sea que se pierde un poquitito. Más 25 días, ¿verdad? Aquí tienes que ponerle más 25 días, sale en 173.880 días, que es el mismo número que tenemos con el calendario bíblico. O sea que con los dos relojes sale el día exacto en que viene, en que entra el Mesías, y en el día en que muere el Mesías. Entonces, con más exactitud lo podemos llegar. Pueden ver la precisión de Dios. O sea, sus profecías son perfectas y se cumplen al pie de la letra. No es un Dios de casualidades. Aquí tenemos exactitud. Él nos da la exactitud. Ahora, cuando toda esta información la ponemos junta o la unimos, vemos que 70 por 7 son 490 años, ¿verdad? Y después vemos 69% son 483 años, que son 173.880 días, pues es el tiempo determinado hasta que venga el Mesías, y concuerda con el calendario gregoriano de la misma cantidad de tiempo, 173.880 días, debido a la pérdida de un año completo. Entonces, tenemos que hay una semana de 7 años que está desaparecida todavía, que no se ha cumplido. Esa semana, porque ya contamos por el tiempo en que vino el Mesías, ¿verdad? Pero los 7 años que quedan todavía no han ocurrido, y ahora nosotros sabemos, cosa que Israel no sabía, que Dios intercala a la iglesia. El llamado a la iglesia es el llamado de nosotros. Eclesía son los llamados de adentro para afuera. Ek es de adentro, eclesía es llamamiento. Los llamados del mundo hacia Dios, del sistema cósmico para Dios, y la llamada es a través del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y la persona cree, pues ya entra ya en el sistema divino, ahora le pertenece a Dios. Entonces ahora, la eclesía, los llamados, son los que van a constituir el cuerpo de Cristo. Este periodo de tiempo es un periodo de tiempo que intercala a Dios, porque paró el cronómetro después de la muerte del Mesías, de su Hijo, y el cronómetro no lo vuelve a prender sino hasta que la iglesia sea completada. Y prende de nuevo y comienza para cumplirse los últimos 7 años de la edad de Israel, en la cual se van a cumplir parte de las 6 cosas mencionadas en el escrito al profeta Daniel. Entonces, aquí tenemos algo verdaderamente impresionante. O sea, la matemática es perfecta, y lo que pasa en esto es que hay en la iglesia, hay iglesias que han visto la 70ª semana, o sea, todas toman por hecho la cantidad de tiempo hasta la venida del Mesías. Todas las iglesias, la protestante, la luterana, la bautista, la ortodoxa, la católica, todas las iglesias toman los primeros 69 semanas literalmente, como está escrita. O sea, ahí no estás hablando de alegorías ni nada de eso. Ahora, no cabe en la mente de una persona pensante que ahora vas a cambiar la última semana y ya no la vas a ver de una forma literal. Ahora la vas a ver de una forma figurativa, espiritual. Ahora la vas a ver de otra forma, que no es literal, como alegórica, pues como si fuera una alegoría de algo que va a ocurrir. Claro está, si tú partes del punto de vista que la tribulación pasó en el año 70, esa tribulación no puede ser en el año 70. ¿Saben por qué? Porque la tribulación es mundial. Es el mundo entero. Cuando Dios habla de las copas y de las cosas, está hablando de todo el mundo, va a pasar por eso. Y especial mención es Israel. Pues la destrucción de Jerusalén no fue la destrucción del mundo entero. O sea, no fue para todas las personas, solamente fue para el pueblo de Jerusalén, de Israel, ¿verdad? Entonces no puede ser ese el cumplimiento de la profecía de la 70ª semana. O sea que eso está por cumplirse. Pero cuando tú tomas ese punto de vista, tú echas a un lado el futuro de Israel. ¿Sí lo pueden ver? Pues si tú no crees que Israel va a tomar posesión de nuevo de la tierra, que Israel no va a recibir las promesas dadas por Dios bajo un solemne acto en el cual Dios a sus profetas le da la información, entonces tú estás alegorizando no solamente la 70ª semana, sino también alegorizando al pueblo de Israel. Ya Israel no es Israel, ahora nosotros somos el Israel. ¿Me explico? Entonces, si ese es el caso, a Israel no tienes que hacer caso. A los judíos están ahí suplantando el verdadero Israel, que es la iglesia. ¿Es verdad eso? No. Dios tiene dos rediles. Tiene la iglesia, que es la nueva, y tiene a Israel, y todas las promesas para Israel se van a cumplir al pie de la letra. O sea, todavía le falta el tiempo para Israel, y ese tiempo es la 70ª semana. Entonces, muy importante, porque eso nos clarifica a nosotros cómo tenemos que pensar para pensar claramente, para no perseguir al judío. Si la persona que persigue al judío se lleva la maldición divina, bendecirá al que te bendiga y maldecirá al que te maldiga. Así de simple. Entonces nosotros queremos ver las cosas como Dios manda para no cometer el error. Hay personas que dicen que esto se refiere a toda la edad de la iglesia. El asunto, como de nuevo, como les he dicho, ¿cómo puede cambiar la interpretación de una hermenéutica literal en las primeras 69 semanas a una interpretación alegórica o espiritual o simbólica solo para la 70ª semana? ¿Verdad? Entonces, para que encaje con algún sistema religioso. Porque por eso se hace, para que encaje. No se puede hacer, señoras y señores. O sea, cuando la evidencia es presentada a nosotros de esta manera, nos damos cuenta, no, eso es, no, tenés que tomarlo literalmente como el resto de las 69 semanas. No es algo que puedes echar por arriba. Entonces, aquí lo que tenemos es un periodo de 7 años que todavía no se ha cumplido. No ha ocurrido. Es venidero. Son eventos venideros. En Daniel 9.26 leemos lo siguiente. Fíjense lo que él nos dice de antemano. Después de las 72 semanas, que son 69 semanas, y el pueblo del príncipe que ha de venir de su la ciudad, el santuario y su fin vendrá con inundación, hasta el fin habrá guerra y las desolaciones están determinadas. O sea, estamos viendo algo que es especial. Hoy en día en Jerusalén no se ve el templo en el monte. Y aquí está diciendo que el templo será destruido. O sea, yo quisiera ver los que proponen esa teología, que es la teología alegórica, acerca de Israel. ¿Qué piensan ahora del Israel que comienza en el año 1948? En la Biblia está clarísimo que la segunda venida del pueblo judío será en incredulidad, bajo el sionismo. Van a entrar. Pero la Biblia también nos deja saber que a ese Israel que está ahí presentemente, nadie lo podrá sacar de ahí. No va a haber fuerza, no va a haber ninguna cosa que puede sacar a ese Israel, por un sistema belicoso de ninguna manera. Es más, dice que Israel será una piedra pesada para sus enemigos, que los aplastará, básicamente. ¿Por qué? Porque Dios tiene algo para el pueblo de Israel. Y eso es algo muy, pero muy interesante. Entonces, hoy en día en Jerusalén no se puede ver el templo en el monte. En vez de esa estructura, hoy en día solo podemos ver la cúpula de la roca, que pertenece a la religión islámica, que es el enemigo aférrimo de Israel. ¿Dónde reside, dónde es la sede del sistema satánico? Babilonia. ¿Dónde queda Babilonia? En Irak, ¿verdad? O sea, y esos son países en estos momentos son musulmanes. Israel está rodeado por pueblos musulmanes, que son millones y millones y millones, y todo el mundo odia a Israel. Ellos tratan de llenar su armamento bélico, pero bajo presiones y convenios, como lo que acaba de pasar ahorita con Siria, ¿verdad? Que están obligando a dejar su poderío químico, ¿verdad? Su poderío químico. Y eso es algo interesante porque básicamente lo que están haciendo es que lo están desmantelando. Y eso se está haciendo por tratados. Pero cuando llegue el momento se van a unir esas naciones y van a venir en contra de Israel, pero les va a ir pesadísimo. Ya lo han tratado varias veces de entrar en contra de Israel. Israel los destruye en asunto de 7 días. Entonces, y eso es parte de las promesas bíblicas para Israel, que sería una piedra pesada en el futuro. Entonces, aquí vemos pues que todavía estamos esperando el cumplimiento de la reconstrucción del templo. Ese templo va a ser reconstruido. Israel va a reconstruir el templo y el templo será básicamente iniciado de nuevo para llegar de nuevo a los cultos que se tienen que cumplir, porque la palabra de Dios nos dice que a los 3 años y medio en el templo entrarán y estará la desolación de abominación, la abominación de desolación. O sea que va a haber un templo. Ese templo no está ahí todavía, recién ahora pues ha entrado, lleva 65 años Israel en la nación, que eso nunca había ocurrido. Pasaron 2000 años, del año 70 hasta el año 1948, donde Israel estaba al día. Es más, era un lugar árido. Ahí no moraba nadie, ni vivía casi nadie debido a la aridez que tenía. Y ahora que está el pueblo judío, eso se comienza a florecer. Exporta vegetales Israel, señoras y señores. Así es la abundancia que tiene. Entonces, ¿por qué? La mano de Dios. Dios va a bendecir a Israel y nadie va a poder. La sede del reino de Dios en la tierra es Jerusalén. Y la sede del sistema cósmico es Babilonia. Así de simple. No tenemos que ver eso. Una vez que tú conoces esa parte, tú lees las noticias y sabes exactamente de qué se trata. Ves las noticias, pero ves la parte espiritual en detrás. Y te das cuenta, mi Señor, wow. Ya ves las cosas de la manera, del punto de vista divino. Ya no lo ves como lo ven las personas que están influenciadas por el sistema cósmico, que dicen, ay, Israel es el culpable de todas las cosas, mira lo que están haciendo. Ay, mi Israel, un puntito, señores y señores, en ese lugar. Entonces, esto nos deja saber que la 70ª semana está por venir, se va a cumplir esta semana, y habla de un príncipe venidero en este asunto. Y yo quiero hablar de ese príncipe venidero. ¿De quién está hablando aquí cuando habla del príncipe venidero? Estamos hablando, sí, no estamos hablando del príncipe Mesías, que es nuestro Señor Jesucristo, que es muerto, sino este es en el inicio de la tribulación, viene el príncipe venidero a hacer los pactos especiales en Israel. Y claro está, es una persona súper habilitada por posesión demoníaca. Mira, los ángeles con nosotros nos pueden dar vueltas. Un ángel te propone a ti ciertas cosas y te lo pone de tal manera que tú dices sí, a menos de que tengas la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es lo único que desenmascara a Satanás. Lo único. No hay nada más que lo haga. Porque la palabra de Dios es verdadera. Él huye de ti cuando tú aplicas la palabra de Dios. Te queda firme en la palabra de Dios. No puede con la verdad absoluta. Entonces, es un periodo que comienza con la venida de este príncipe. Cuando, de acuerdo al versículo 27 de Daniel 9, va a ser un tratado de paz con Israel y con los muchos por una semana, lo cual cubre el periodo de 7 años de la tribulación. O sea que él hace el pacto. Recuérdense que esta persona va a traer, de acuerdo a él, la paz mundial y la prosperidad al mundo. ¿Por qué sale un individuo de esta clase en este momento? ¿Han puesto a pensarse en eso? ¿Por qué viene este hombre en estos momentos?
Con intención de destruir a
Israel. ¿Las dos están bien?
Ese es el último intento.
¿También? ¿Se le engaña? Eso es parte de...
Es el último intento para tratar de dejar del mapa Israel, que es...
Es parte de eso también. Está hablando del individuo mismo que viene al poder. ¿Por qué viene al poder ese individuo?
Para el control mundial de...
¿Pero por qué? O sea, eso es lo que él va a hacer. ¿Pero por qué viene
para
él?
Para tratar de poner el reino antes de que lo ponga Jesucristo.
Sí, nosotros sabemos lo que él va a hacer. Pero ¿por qué es que esta persona llega a ser el controlador?
Que hay caos en el mundo.
Exactamente. ¿Qué acaba de ocurrir? El levantamiento de la iglesia. Aquí, cuando se vayan de la faz de la tierra, los cerebros que se van a ir de aquí, el poder que va a existir, todo lo que se va a ir de aquí, va a causar un caos mundial, internacional. O sépanlo o no, hay personas que ocupan lugares tan importantes en la economía norteamericana y en otras economías del mundo, que cuando esta persona desaparezca, va a haber caos, va a haber confusión, una confusión extraordinaria, y esa persona va a salir como un Mesías. Como el que va a arreglar las cosas, como el que va a poner la paz, el que va a arreglar las cosas, el que va a dar la prosperidad. Y tiene tal labia y tal manera de convencer a la persona, que la persona es en ese aturdimiento que están debido a los sucesos que han ocurrido, que inmediatamente le dan a él el poder. Y eso precisamente es lo que ocurre en todas las naciones donde entra un tirano. Las personas están completamente atribuladas o están completamente disipadas con las cosas del mundo, no se dan cuenta y cuando menos saben, le dan el poder a un tirano. Y el tirano, pues, va a ser su Dios, ese va a hacer lo que quiera con ellos. Ya ha ocurrido, ya en los países de nosotros ya ha ocurrido. Y eso sucede porque, por ejemplo, en Cuba ocurre porque Cuba, cuando llega, por ejemplo, Fidel Castro, Cuba era un desastre. Cuba era el Corinthians, Las Vegas de los Estados Unidos. Eso era, la gente iba allá, para hacer lo que le daba la gana. Y la gente estaba disipada porque había dinero, y todo el mundo se reía, y todo el mundo hacía, y nadie le interesaba nada, y de repente se dan cuenta de que llega un tirano y se lleva el poder y pone a la gente en sujeción a su sistema. Lo mismo pasa con Venezuela. Lo mismo ha pasado en Ecuador, lo mismo está pasando en Argentina, lo mismo está pasando... O sea, los diferentes países están tomando dictadura. ¿Por qué? Porque ellos no conocen la verdad y no quieren saber nada de eso, sino que se quieren divertir. La diversión, y óyeme, y no le hacen caso a Dios ni lo conocen, y mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Entonces viene un tirano que está basado en el sistema cósmico de Satanás, e implementa su fuerza y Satanás lo bendice a él con todas las cosas que él quiere, con el poder absoluto, despotismo total y completo. Esa persona disfruta de todo lo que quiere y es arrogante hasta la coronilla, arrogancia que le brota por los poros. Y hay del que no le haga caso ni haga lo que él quiera, porque entonces es un antipatriota, lo tilda, pues comienza a poner cosas que de verdad no es, simplemente porque está en contra de él, porque está hablando en contra del gobierno, ya no está hablando en contra, sino en contra del gobierno, del pueblo, está hablando. Entonces a la persona la contiene, la pone chiquito, wow, qué fue lo que pasó. Y si no, pues comienza con el paredón, comienzan a matar gente primero que todo para que la gente le dé miedo, que te van a ir y te van a rastrear la casa y te sacan de la casa y te hacen pedacitos y no puedes ir a nadie, nadie. Te mandan a otro lugar, la familia pregunta dónde estás y tú, nadie sabe dónde está, señor. Entonces, claro, se cunde el pánico, ya la gente se... Y como no hay conocimiento de la verdad, pues más pánico todavía. Entonces yo eso lo digo porque el príncipe va a llegar en ese estado de confusión mundial. No solamente en un lugar, es mundial. Entonces él, con... la quesencia hoy en día, si ocurre hoy en día con la quesencia de las Naciones Unidas, este hombre sale de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas es un anticristo. Y yo les voy a explicar un poquito más de eso. Entonces, aquí vemos pues que va a ser un tratado de paz con Israel, porque fíjense con quién hace el tratado de paz. Imagínense ustedes esto tan interesante. El mundo entero está en caos. ¿Y con quién tiene que hacer el tratado? Con la nación más pequeñita que existe en la faz de la Tierra. Ustedes no se han puesto a pensar, no hacen el tratado con los Estados Unidos, o con Europa, o con la China, no. En las Naciones Unidas va a ser un tratado, y el tratado es un tratado de defensa de Israel. ¿Pero por qué con Israel? O sea, si Israel es un puntito, en estos momentos hay 7 millones de judíos, y la mitad de ellos viven en Israel, o son 11, no sé, 7, 11, eso es todo. Y entonces, ¿por qué Israel? ¿Por qué el sistema cósmico se vierte tanto en contra de Israel? Hay un motivo especial. Entonces, este príncipe que ha de venir es el anticristo, y al final de este periodo viene de regreso el Señor Jesucristo. O sea, que cuando esto termine, el Señor Jesucristo viene y destruye todo esto. Cuando comienzan estas sellos, trompetas y copas, que son los juicios del Señor, se está dirigiendo al sistema este completo organizado. Hay planes entre las Naciones Unidas de dividir el globo terráqueo en 10 zonas. Cada zona va a estar con su propio presidente y el propio presidente va a estar bajo el presidente primordial, el que dirige todo el asunto. Y van a hacer todo por convenios. Entonces, ahora el hombre anticristo es utilizado solamente una vez en la escritura. Piensen esto. Y es utilizado para referirse a la persona que se opone a Jesús y a los creyentes en el transcurso de la edad de la iglesia. En el libro de Apocalipsis se le llama la primera bestia. Y también tiene otros títulos, los cuales pues vamos a ver a medida que sigamos nuestro estudio del libro de Apocalipsis. Pero el asunto es que solo una vez es llamado el anticristo, y el prefijo anti en el griego no simplemente significa estar en contra de, sino tiene que ver con sustituir a, anti es sustitución de. Entonces el anticristo es un mesías sustituto. Este es el hombre que va a traer la paz mundial. El mundo se acabó. Claro está, en la Biblia se habla de que el milenio trae ¿qué? Paz mundial, prosperidad, no hay enfermedades, no hay nada de eso. Este príncipe que viene es el que va a dar la paz mundial, y se levanta de esa manera, y él va a aseverar que puede hacer las cosas que Jesús dijo que haría en lo que concierne a traer la paz y la prosperidad mundial. Con la confusión que existe, y con las personas que ya se han ido, pues porque las personas que retienen la verdad, que son los cristianos, que son los que detienen al anticristo, detienen a este evento, ya se han ido. Entonces quedan los que tienen la información del sistema cósmico. Eso están más embolatados que Cantinflas, vamos a ponerlo así. Están embolatados, no saben ciudadanos, y vienen, no saben qué están haciendo, y creen, pues la primera, este se ve lúcido, a ese vamos. Entonces, eso es lo que ocurre pues en este transcurso. Él quiere traer la prosperidad mundial y se hace Mesías que suplanta. Hasta que llega pues esta persona, van a haber cientos y cientos de líderes políticos que presentan esa vena mesiánica, quiero que sepan. De hecho, tenemos una organización en Nueva York que tiene esas mismas pretensiones, porque en sus paredes, en el edificio de las Naciones Unidas, han puesto el versículo que se encuentra en Isaías, Isaías 2:4. En las Naciones Unidas, ¿ustedes creen? Ellos son los que están tratando de sacar todos los vestigios de la cristiandad. Para ellos poder dominar el mundo entero, ellos tienen que sacar la cristiandad del camino, porque la cristiandad lo desenmascara. Entonces ellos no quieren que se enseñe cristiandad, ellos quieren inculcar a los jóvenes desde el principio, sin Dios, sin que conozcan la verdad. Y se los llevan, porque nosotros somos ovejas y somos inculcadas, y con lo que nosotros nos enseña, con eso crecemos. Qué bendición para un joven tener su familia, sus padres, su madre, que le enseñen la palabra de Dios, porque a ese no lo vas a mover. Ese va a ser un líder en potencia extraordinario. Entonces, piensa lo que dice este versículo bíblico. Juzgará entre las naciones y hará decisiones por muchos pueblos. Forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas, y no alzará espada nación contra nación, ni adiestrarán más para la guerra. Entonces, ese es el versículo que tú ves en las Naciones Unidas. Fíjense que ellos utilizan cualquier cosa a su disposición para promulgar su agenda. Ellos quieren impulsar lo suyo. Ellos son anticristo. Es más, miren, las Naciones Unidas han hecho más quejas, han dado más quejas en contra de Israel que de ninguna otra nación en la faz de la tierra. Interesante, ¿verdad? Se unen para darle palo a Israel, siendo Israel una cosita chiquita, como si fuera el peor que existe. Israel, cuando se mueve, tiene que documentar todos sus movimientos para que no los lleven a la corte y les echen tierra arriba. ¿Por qué? Todo lo hacen, y ahora con, pero la tecnología que tiene Israel, ay señores, la tecnología que tiene Israel la exporta a los Estados Unidos. Las compañías norteamericanas van a Israel para desarrollar sus tecnologías. Hoy precisamente me envió, ¿qué digo Yoconda? Me envió un asunto que tiene que ver con la tecnología moderna en lo que concierne a la medicina en Israel. Ellos han descubierto la manera de operar a una persona sin intervenirla quirúrgicamente. Con las computadoras, a través de sondeos, a una persona le pueden hacer una operación, por ejemplo, una histerectomía. A una mujer, pues primero la abrían, le sacaban, ¿cómo se llama? El útero, ¿verdad? Y después la persona, pues la reconstruían, después la persona tenía que convalecer en el hospital por 4 días, y finalmente, pues 2-3 semanas de recuperación, de tremenda operación. Hoy en día, en Israel, le pueden hacer la operación a la mujer sin bisturí, solamente la ponen bajo este sistema que ha sido perfeccionado por ellos, y ellos disuelven la masa y la sacan, y la persona al día siguiente puede regresar a su trabajo, ¿no? Sin ningún problema. Mañana, si quieren, les traigo eso y se lo pongo para que lo vean, para que vean la tecnología de Israel. Pero no solamente en eso. No. El avance que ellos tienen, yo les he comentado a ustedes, por ejemplo, que ellos tienen los tanques que ellos utilizan, a los cuales pues le disparan los enemigos. Tienen un sistema de computación de millonésimas o trillonésimas de segundo. Oigan esto. Pasa este vehículo y este vehículo sabe si viene un misil en contra de ellos, o 2, 3, o 4 misiles. Y antes de que detonen ellos, ya la computadora que ellos tienen ha lanzado misiles que le pegan al misil que viene y lo detonan en la parte de afuera. ¿Ah? O sea, que ellos entran y eso destruyen a todo el mundo.
El sistema de batería nuevo, antiaéreo que hicieron, que lo ponen alrededor de las ciudades.
Sí.
Y entonces, desde que sale, la computadora le traza la trayectoria. Si va a caer en el campo, lo dejan. Y si va a caer dentro de la ciudad, le disparan. Y en el último ataque que hicieron ellos, lanzaron 1.200 misiles y ninguno cayó en la ciudad. Entonces tuvieron que firmar un pacto de no agresión.
La Biblia dice que Israel va a ser piedra pesada para sus enemigos. A la final va a ser tan fuerte, pues, después que la iglesia se levante. La iglesia tiene que estar con Israel, señoras y señores. Tiene que estar con Israel y tiene que defender al pueblo de Israel a lo que sea. Porque eso es comandado por Dios para nosotros. Una vez que la iglesia sea retirada, entonces los enemigos que quedan aquí en la faz de la tierra vendrán en contra de Israel. Y ya no queda ninguna otra cosa más, sino ¿quién? ¿Quién es el que a la final agarra así y destruye todos los enemigos de Israel? Nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, llega y acaba con todos los enemigos de Israel. Así de simple. Mientras tanto, la iglesia tiene que participar en la ayuda con el pueblo de Israel. Así de simple. Entonces, es importante. O sea que las Naciones Unidas tienen pretensiones de tipo anticristo, porque ellos quieren ser el Mesías, ellos quieren ser los grandes, ellos quieren ser los que hacen todo por la humanidad. están mejorando a la humanidad. Ellos, ¿saben cómo lo hacen? Ellos le sacan el dinero a una persona para dárselo a la otra persona. Se llama en inglés operación Robin Hood. ¿Saben lo que dice Robin Hood? Ustedes han visto la película Robin Hood. ¿Okay? ¿Saben lo que significa Robin Hood? Robin Hood. Robin es de robar y Hood es un bandido, pues el neighborhood. El Robin Hood. Le quitas a uno que tiene para hacer lo que no tiene. Como si ese que lo tiene no trabajó para tenerlo. Hay personas que trabajan fuertemente, durísimo trabajan para tener las pocas cosas que tengan. Para que llegue un Robin Hood de estos, que a él lo inmortalizan. A Robin Hood lo ponen como la mejor persona del mundo, porque claro, hasta que en aquellas épocas había mucho despotismo, sí. Pero eso no es motivo por el cual se debe hacer. Para quitarle tú a una persona que ha trabajado, y decir, tú te mereces esto, es del Estado. Entonces lo vamos a la persona. ¿Quiénes son las personas que se lo merecen? Los que lo llevaron al poder. Esos son los que se lo merecen porque me ayudaron. O sea, que esos son mis cuates, yo lo voy a dar lo tuyo a ellos. Y te calla. Eso es, ¿para qué trabajas tanto y te matas bajo un sistema de esos? Miren, nosotros cuando conocemos la verdad, la claridad que tenemos en la mente es extraordinaria. Se nos quitan todas las tonterías y todas las... Y ustedes se recuérdense lo que estamos estudiando. Privacidad, libertad, ¿verdad? ¿Y cuál es el otro? Hay tres cosas. Yo se lo voy a dejar como tarea a ustedes porque están, los veo que... Mañana lo vamos a ver de nuevo. Que es el sistema divino preparado por Dios para mantener la libertad en la faz de la tierra. Tú no puedes tener libertad sin privacidad. Tienes que tener privacidad y el derecho a la propiedad. No te pueden quitar. Tu propiedad es tuya, tú te la ganaste, Dios te la dio. Las personas no son bendecidas porque no se acercan a Dios. Si tú te acercas a Dios, Dios te bendice en la cara de Satanás. Así de simple. Y el que no se acerca a Dios y se va por el sistema cósmico y se mete a ser grande en el sistema cósmico también te va a bendecir. Pero te va a bendecir con el sistema de robar, matar y destruir. O sea que todo eso pues no conviene. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos has dado escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir conociendo todas estas cosas que son tan extraordinarias y maravillosas, cómo tú gobiernas el mundo entero, cómo tu cronómetro funciona perfectamente bien y cómo tus promesas se llevan a cabo al pie de la letra, Señor amado. Te damos las gracias porque nos haces partícipes de todo lo que tú estás haciendo y nos permites saber las cosas que vas a hacer en el futuro y que todo esto, información que nosotros recibimos, sea para tu gloria y tu honra. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén.